Estamos en línea telefónica con Pablo Yedlin, que es senador nacional, es médico y es presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Muy buenos días, acá Silvia, Virginia, el equipo de Radio Nacional lo saluda. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Virginia, ¿cómo están todos los amigos ahí en Radio Blanca?
Muy bien, con no tanto frío hoy, pero bien.
Buenísimo.
Bueno, el Congreso avanza, ¿no?, con este proyecto para... En realidad tenemos varias cuestiones para preguntarle. No sé si arrancar por la nueva ley integral de VIH o sobre este proyecto que tiene que ver con el mal uso de los antimicrobianos. ¿Por dónde le parece más interesante o quiere que charlemos?
No, a ver, son dos temas muy interesantes. La nueva ley de VIH ya es ley, es una ley que se actualizó después de 30 años. Nosotros teníamos una ley de VIH que le garantizaba a los pacientes con este virus acceder al tratamiento. Esta ley, 30 años después, muestra lo que cambió esta enfermedad, ¿no? De ser una enfermedad que era irremediablemente mortal, irremediablemente transmisible de las madres a los bebés cuando la mamá tenía el virus, irremediablemente transmisible por también entre personas que tengan el virus con personas que no lo tenían. Hoy la verdad que es una enfermedad que se transforma en una enfermedad curable, en una enfermedad en donde prácticamente tomando la medicación muchos de los pacientes se transforman en personas que no transmiten el virus. Prácticamente ninguna mamá que tenga VIH debe transmitir o puede transmitirle a su bebé si se hacen las cosas correctamente, y son pacientes que diagnosticados en forma temprana pueden llevar una vida prácticamente normal. Con lo cual, todos estos cambios han hecho que la ley cambie un poco el enfoque. Hemos visto, y los colectivos que viven con VIH han visto discriminación laboral, entonces la ley prohíbe los testeos obligatorios prelaborales. Han visto que muchos de los pacientes de algunos de los colectivos con VIH, que son algunos de los colectivos trans, por ejemplo, tienen una expectativa de vida mucho menor, entonces se les genera una jubilación un poco anticipada, o sea, a los 50 años con 20 años de aporte van a poder jubilarse los pacientes que tengan más de 10 años con la enfermedad. Se incluye otras enfermedades que tienen relación con el VIH, como las hepatitis virales, como las otras enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis. Me parece que es una ley importante, que fue muy, muy peleada por el frente contra... a favor, digamos, de los pacientes que tienen VIH, con la sociedad civil, y hoy es una ley que, bueno, está camino a ser reglamentada para ser aplicada en todo el país. Y la otra que mencionás es una ley que ya tiene media sanción de Cámara de Diputados y que vamos a tratar nosotros seguramente la primera semana de agosto en el Senado. Es una ley sobre uno de los problemas más graves que tiene la medicina en este momento. Es por ahí un poco complejo en lo técnico de entender, pero básicamente tiene que ver con que la medicina enfrenta hoy la resistencia de muchos microorganismos que nos enferman, porque los microorganismos se han, digamos, acostumbrado a nuestros antibióticos, a nuestros antivirales, a nuestros antiparasitarios, y entonces, a pesar de que tenemos ese arsenal terapéutico, muchas veces hay algunas bacterias, por ejemplo, que son tan resistentes que no hay ningún antibiótico que hoy en el mundo que pueda darles tratamiento, y eso genera que los pacientes fallezcan de enfermedades infecciosas que teóricamente serían curables con antibióticos, pero que los antibióticos no tienen efecto. Eso nos ha pasado en la pandemia de COVID, con muchas sobreinfecciones bacterianas de pacientes internados en terapias intensivas, se infectan con una bacteria multiresistente y termina siendo imposible. Entonces la ley, ¿cómo se hace para evitar esto? Bueno, se intenta que no haya mal uso de antibióticos. Por ejemplo, se va a exigir que la receta para antibióticos y antimicrobianos en general sea archivada, o sea, sea una receta como la de psicotrópicos. O sea, así como ustedes no pueden comprar un psicotrópico, un clonazepam en una farmacia sin receta, tampoco se va a poder comprar en la Argentina un antibiótico sin receta. Y eso ya es así en teoría, porque los antibióticos se venden por receta, pero al no ser receta archivada, la verdad que las farmacias muchas veces te venden aunque no tengas receta. Después se le exige a la industria que cuando vos compres una cajita de antibióticos tenga todo el tratamiento, porque viste que a veces te dicen tome 15 días, tome 10 días, tome 7 días, Vos comprás la casita más chiquita y te dura para 3 días.
Claro.
Y poca gente vuelve a comprar. Bueno, también eso se le exige a la industria. Se prohíben las muestras gratis de 2, 3 antimicrobianos para que no suceda eso. Las muestras gratis van a tener que tener también tratamientos completos. O sea, si alguien te da una muestra gratis, bienvenida sea, pero no puede ser incompleta. Tiene que ser el tratamiento completo para que no pase justamente esto. También se trabaja sobre la industria avícola, porque ustedes saben que en la industria avícola de generan las gallinas, los pollos, en esos grandes gallineros que usan, digamos, se usan los antimicrobianos como factores de crecimiento, le dicen ellos, y en realidad se usan de forma preventiva para evitar que haya contaminaciones o enfermedades o muerte avícola. Bueno, ese tema genera también resistencia. Entonces, lo que se está haciendo es, hay una lista de antimicrobianos que son hoy muy necesarios para la salud humana, que se les prohíbe el uso en forma avícola y se va disminuyendo progresivamente hasta llegar a no tener que usar este tipo de medicamentos en como factor de crecimiento. Bueno, básicamente eso, se le exige el diagnóstico al médico para necesitar un antimicrobiano. Es una ley muy importante, es una ley muy avanzada, es una ley que ustedes saben, si ustedes le preguntan hoy a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son los problemas más importantes de salud para el mundo? Entre los primeros 10, así como aparece el rechazo a las vacunas de algunas poblaciones, aparece la resistencia antimicrobiana. Así que es una cosa importante, y me parece muy bueno que el diputado lo haya votado prácticamente por unanimidad. Creo que hay un diputado que votó en contra, y habría que preguntarle a López Murphy qué es lo que opina de este tema, porque la verdad que no se entiende por qué votó en contra.
Y va
a venir al Senado.
Jedlin, como para graficarlo, pongamos un ejemplo muy muy clásico, ¿no? La monodroga amoxicilina, me duele la garganta, me siento mal, o tengo una infección en una muela, o lo que fuera, y la clásica, uno va a la farmacia, dame de la marca que haya en ese momento, amoxicilina, una caja, la tomo y ya está, me autoprescribo. Esto entonces es lo que, una vez aprobada la ley, se estaría evitando. Si yo quiero recurrir a esa amoxicilina, alguien me la va a tener que recetar y yo voy a tener que presentar esa receta. Sería algo más o menos así.
La farmacia va a tener que archivar la receta y digamos la autoridad de jurisdiccional, o sea, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de la ciudad, van a ir a la farmacia y dígame, ¿usted cuántas amoxicilina vendió? ¿20? Muéstreme las 20 recetas archivadas.
Claro.
O sea, porque hoy en realidad la condición de venta de los antimicrobianos en la Argentina prevé que sea por receta. Por receta, pero no archivada. Entonces, teóricamente dependemos de la buena voluntad del farmacéutico y del cliente de comprar bajo receta. Entonces, como eso evidentemente no está funcionando, porque yo me fui a comprar un antimicrobiano en la farmacia frente al Congreso Nacional sin receta y me lo vendieron. Van, no frente, cerca, para no decir exactamente dónde. Y bueno, eso no puede ser. Entonces, hemos endurecido un poco el control, transformando en venta por receta archivada, que es como los psicotrópicos, para que la gente entienda.
Está clarísimo.
O sea, viste que no sé. Entonces, eso es muy, muy importante.
Estamos dialogando con Pablo Jedlin, que es senador nacional y además es médico, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Hay una cuestión que nos llama la atención y tiene que ver, no sé si esto está dentro o no, si se va a regular o no, pero tiene que ver con la publicidad que hay, la cantidad de publicidad que hay en los medios y en diferentes plataformas de remedios, de medicamentos.
Bueno, en la Argentina eso está regulado. En realidad la ley esta de antimicrobianos vuelve a insistir sobre el punto, pero la verdad es que en la Argentina solamente te puede hacer publicidad de medicamentos de venta libre, que se llama. Son medicamentos que usted puede comprar en la farmacia sin receta. Obviamente que los antimicrobianos están excluidos de esto, igual que los psicotrópicos, los oncológicos, cosa que en otros países no pasa, ¿no? Si ustedes van a Estados Unidos van a haber un montón de publicidad para cualquier tipo de medicamento, está permitida para cualquiera. Pero la verdad es que la Argentina tiene en este sentido una regulación que obviamente tiene que ver con lo que son, por lo menos, los medios de comunicación masivos. Me imagino que debe incluir también a los portales, pero la verdad es que desde ya que la publicidad en medicamentos tiene que estar controlada, porque si no se transforma en un mercado. Y la verdad que este mercado hay que regularlo un poco, porque en definitiva los medicamentos, así como hacen muy bien, son muy útiles y han mejorado nuestra expectativa de vida muchísimo, también es verdad que son generan problemas para la salud, como por ejemplo este de la resistencia.
Claro. Nos automedicamos mucho los argentinos, ¿no?
Nos automedicamos de más, también se medica y se prescribe mal muchas veces, o sea, también hay una responsabilidad en nuestros profesionales, hay que mantener los sistemas de actualización lo más adecuados posible. Y bueno, y uno se automedica porque accede al medicamento sin receta, porque en definitiva, si vos, en países donde es más complicado hacer esto, aquellos que han viajado, han tenido la suerte de estar fuera del país y han necesitado un medicamento, saben perfectamente que si no conseguís un médico que lo prescriba, no lo podés comprar. Bueno, eso en nuestro país todavía no está tan ajustado y se trata, bueno, de ir mejorando esa situación.
¿Las actualizaciones de qué manera podrían llegar a todos los profesionales como para que sean efectivas y evitar todo esto?
No, a ver, los profesionales se nuclean en sociedades científicas, las sociedades científicas en general generan estos caminos.
O sea, ese sería el vehículo, digamos, lógico.
Sí, nosotros, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del programa Remediar, que es un programa de acceso a medicamentos sin costo en los centros de atención primaria, vieron el programa Remediar, que la verdad que las personas que asisten a los sectores públicos de primer nivel de atención acceden prácticamente al 80% de los requerimientos de medicamentos en forma gratuita a través de este programa. El programa Remediar, además de generar la distribución de miles de botiquines todos los meses en los centros de atención de todo el país, cerca de 10.000 botiquines todos los meses, además genera cursos de capacitación, información para los médicos de primer nivel de atención sobre todo.
Yeldin, acá nos plantean que también por ahí se da la situación de que acceder a un turno para que un profesional médico nos atienda, a veces lleva un largo tiempo, y frente a eso, bueno, se termina con la automedicación. ¿Usted lo considera que esto también, digamos, es una de las causales?
No creo, no. Yo la verdad que no creo. En la Argentina, la verdad que el acceso al sistema de salud, cualquiera sea la cobertura de salud que uno tenga, o sea, si uno atiende en el sector público, ahí quizás es un poco más complejo, pero la verdad que a través de la seguridad social, a mí no me parece, digamos, no podemos poner, digamos, como excusa el no acceso para la automedicación. Yo creo que la automedicación es un mal hábito de enorme riesgo. La mayoría de las veces que nos medicamos mal, sobre todo porque la sociedad está súper medicalizada, o sea, todo creemos que se soluciona con medicamentos. Dice que estamos tristes, nos queremos alegrar, que queremos, no tenemos hambre, no queremos comer, queremos comer, queremos tener más alegría. O sea, no todo en el mundo se puede solucionar con medicamentos. Y este tema de la medicalización, que por supuesto tiene por detrás la publicidad, la industria, una serie de factores económicos que son enormes, enormes, no estamos comparando. Son la industria farmacéutica, después de la industria armamentista, son de las más potentes del mundo. O sea, estamos hablando de poder, de intereses enormes. Por supuesto que está detrás de esos intereses está el uso de medicación, entonces ya sea autoprescripto o no, pero me parece que justamente los países más serios en temas sanitarios, no te podés autoprescribir porque no conseguís los medicamentos. Eso me parece que es el camino lógico al que nosotros tenemos que acceder. Y si hubiera problema de acceso para la medicación, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar el acceso, no permitir la autoprescripción.
Yedlin, no puedo dejar de preguntarle, ¿no? En su condición de senador, pero también en su condición de médico, de profesional de la salud. Usted recién hablaba de la responsabilidad de los y las profesionales. No sé si se enteró, si no le comentamos rápidamente aquí en Bahía Blanca. En las últimas horas estuvo circulando una publicación de un médico que decía que no iba a atender a personas de determinada ideología.
Sí, rápidamente. ¿No?
¿Cómo?
Peronistas.
Sí, exactamente, decía, ¿no? Sí. Rápidamente, el Colegio de Médicos manifestó su repudio, el Foro Popular de Salud aquí en Bahía Blanca también. ¿Cuál es su mirada a propósito de esta, digamos, de estas declaraciones de este médico?
No, no, por supuesto son ilegales. Ese señor va a tener una causa penal por discriminación. Definitivamente eso es ilegal. Digamos, uno no puede en la actividad discriminar. O sea, la discriminación está prohibida por ley en la Argentina. Es decir, vos podés discriminar por raza, por religión, pero también podés discriminar por ideología política. Más allá de que me parece que se va a morir de hambre si no atiende peronistas ahí en Bahía Blanca.
Sí, Silvia.
Una más, este diputado, que me quedó aquí respecto de lo que estábamos charlando recién de este proyecto suyo. Este proyecto de ley también incluye el instaurar 2 días al año que sean conmemorativos de manera específica, ¿no? Sobre el tema de los medicamentos. El 21 de junio y el 9 de noviembre.
Claro, la ley establece, porque en realidad la ley juntó muchos proyectos que había declaración de día, entonces de alguna manera en la última parte establece días, digamos, el día del lavado de manos, el día de la prevención, como idea de poner en agenda todos los años el tema para ayudar de alguna manera a que la gente esté atenta a no usar antibióticos, porque nunca falta que alguien también sobran algunos antibióticos en casa, entonces también no solamente auto usamos, sino que le prescribimos al vecino, al familiar. Entonces mantener el tema en agenda requiere algunos hitos, y bueno, estos días sirven para eso, digamos.
Yeldin, una última consideración, pero en este caso lo saco estrictamente de estos proyectos y bueno, de la situación que está sucediendo, ¿no? De la coyuntura tanto económica, la salida de Guzmán, la llegada de Batakis, los diferentes situaciones que se han dado dentro de la coalición gobernante. ¿Cuál es la lectura en este viernes después, bueno, de haber tenido una semana bien agitada, por cierto?
No, bueno, por supuesto de mucha preocupación por la situación que está viviendo el país desde el punto de vista económico, social, pero también de esperanza, en el sentido de que me parece de que la elección de esta ministra, de Batakis, que es, por otro lado, una ministra que todos conocemos en las provincias y que ha tenido el apoyo unánime de los gobernadores y ha tenido el acuerdo entre las dos, entre el presidente y la vicepresidenta, me parece que abre una posibilidad de diálogo que no estaba de alguna manera funcionando bien con Guzmán, y que Guzmán había cumplido su tarea porque había reestructurado la deuda de bonistas, había reestructurado la deuda del Fondo Monetario. Ese era el expertise más importante de Guzmán y por eso también me parece que fue el elegido inicialmente. Pero me parece que hoy la Argentina ha solucionado esos temas, de alguna manera orientados. Tenemos que orientar la economía argentina hacia la producción, hacia el empleo. Me parece que Batakis cumple con esa idea, es una persona de muchísima capacidad, aparte, insisto, está en los temas, es una persona, también necesitabas en el reemplazo a alguien que ya conozca de la materia y que esté en temas como ella. Me parece que yo creo que abre, primero en el marco de preocupación que tenemos, me parece que va a abrir un camino de mejoras y de tranquilidad para todos. Necesitamos tranquilizar a los argentinos también para que tengamos confianza en las medidas económicas que se van tomando, porque gran parte del problema inflacionario, que tiene por supuesto múltiples causas, pero parte también tiene que ver con la confianza que le ponemos a nuestra moneda, pero nuestra moneda en definitiva también representa lo que nuestro gobierno hace, lo que nuestro Ministerio de Economía hace. Entonces me parece que una persona como ella va a sumar en esa confianza. Así que yo, mi voto absoluto de confianza a Batakis, yo creo que le va a ir bien, y que la Argentina, por supuesto que está en un momento muy complejo, y la situación externa es durísima para todo el mundo, no solamente para Argentina, pero bueno, creo que tenemos un futuro alentador.
Le agradecemos la generosidad de estos minutos y de este tiempo con Radio Nacional. Gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y feliz Día de la Patria mañana acá desde Tucumán, desde la cuna de la independencia para todos los argentinos.